No, Nuria, una mujer con 50 años y un montón de arrugas puede ser igual de bella que una de 20.
Arrugas,
Y
bella.
con las tetas bien puestas. Pues, para gustos colores, quiero decir. Aquí cada uno que haga una reflexión de qué le gusta y por qué le gusta. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 34 de la cuarta temporada y hoy vamos a hablar...
Pues de un tema que...
Sé de lo que vamos a hablar, pero no sé el título. Por eso te doy paso.
El título ya lo ha visto toda la audiencia.
Ya sabe más que yo.
Y es En busca de la fuente de la eterna juventud viajera. Y eso significa...
Madre del amor hermoso.
Eso tiene un significado, eso tiene un porqué. Y es porque estamos hartos todos de ver esos anuncios de... Viajes para la gente de 20 años, viajes para la gente de 70, viajes para los de... Oye, que los viajes pueden hacer todos a todas las edades, de todas las formas, de todos los tipos, ¿eso qué es?
Eso hay un debate entero. De hecho, hay mucha publicidad dirigida en general de por qué... Bueno, publicidad para mujeres, eso está súper claro. Lo de la eterna juventud.
Para...
No, viajes no, escúchame. En belleza o algo así,
a
o
cremitas.
¿Cuáles son...? Sí, cremitas. Como que... Se tiene, si fuera un marciano que llega a la Tierra, pues no sé por qué, el ideal de mujer o el imaginario de mujer debe ser una mujer joven. Encima guapísima y que va a fiestas. Pues el ideario de gente que viaja también debe ser joven. No sé por qué, cuando realmente viajar es como vivir, que puede ser a cualquier hora. Bueno, cualquier hora y cualquier edad, me quería decir. No, pero no sé si he sido capaz de mostrar el punto de por qué siempre... Quieren hacer todo como si tu target fuera un varón blanco sano de 30 años, cuando tú puedes ser cualquier persona.
Hombre, primero hay un efecto como de captación, ¿no? Igual que toda la publicidad...
Pero de deseabilidad de la belleza lo veo por la pérdida de la belleza con la edad. Que a lo mejor eso es un sesgo mío y ahora me está escuchando mucha gente y me dice... No, Nuria, una mujer con 50 años y un montón de arrugas puede ser igual de bella que una de 20.
Arrugas.
Y bella. Con las tetas bien puestas. Pues, para gustos colores, quiero decir, aquí cada uno que haga una reflexión de qué le gusta y por qué le gusta. Hay un meme sobre eso, ¿no? O mi padre siempre lo cuenta, como las mujeres que a ti te gustan, las mujeres a las que tú le gustas. Y claro, como mi padre es un señor que tiene 72 años, pues las que a ti te gustan cuando tienen 18, pues tienen 18. O igual tienen 25, pero da igual. Cuando tú tienes 25, pues te gustan las de 25.
Ah, no, eso yo lo he visto. Eso es otra historia. Es una gráfica y eso es un estudio científico, no es un meme. Es un estudio científico y es muy bueno.
Pero ¿por qué han hecho un estudio científico de un meme, eh?
No. Luego habrán hecho el meme del estudio científico, quizás, pero es que es así. La cosa es, le preguntaron a hombres y a mujeres de todos los grupos de edad quién era el... O sea, les enseñaban como unas fotos y era quién les atraía más, ¿vale? Entonces, a las mujeres... de 18, 20, 20 y pocos años, les atraían los hombres de 18, 20, 20 y pocos años. Era su grupo de edad, ¿no? A las mujeres de un poco más edad, 25, 30, les gustaban los de 30. A las de 40, los de 40. A los de 50,
¿a los de 40 les gustan los de 40?
Sí.
Rompo la estadística.
Ya lo sé. A los de 60, por eso me tienes a mí un jovenzuelo. A las de 70, 70, vale. Cogieron la misma estadística en hombres, la misma gráfica pegada una a la otra, y es a los hombres de unos 20 años les gustan las mujeres de unos 20 años. A los de 30, las de 20 años. A los de 40, las de 20 años.
Año igual que los hombres.
20 años. A los 70, ¿ves? Pues esa es la cuestión.
O sea, de 20
claro,
no, pero a lo mejor de 27.
Eso es muy meme. Eso es que es
de. Pues de viajar un poco también. Bueno, de viajar no, de hacer publicidad para viajes o publicidad dirigida para que tú quieras viajar, también hacen un poco eso. Y luego están los viajes del inserso, que supongo que en la publicidad, los viajes del inserso, que la verdad
no,
es que desconozco.
Pues yo he visto anuncios de los viajes del inserso y los actores, porque supongo que son actores que aparecen en esas fotos. A ver.
Son del inserso, pero menos.
Jóvenes no son. Pero, a ver, son maduritos atractivos, digamos. No, no estamos hablando
y las mujeres
de,
también,
de
¿no?
70 años, de gente de 70 años.
O sea, calvos no hay.
Acaba de matar a los calvos. Pues.
No, pero quiero decir, es que eso se hace por
sí,
¿cómo
también
se llama? Deseabilidad social o algo así. No, creo que sí.
Bueno, no sé. Pero es que hay que pensar que la publicidad es publicidad, al final.
Ya, pero ¿no sería más fácil que te intentaran vender algo siendo más parecido a ti? Quiero decir, a mí me dices... Bueno, Dios, que también soy un target un poco especial, pero...
Tú eres especial en todo.
Pero yo qué sé, a mí me haces un viaje organizado para ver mercaditos y comprar cosas en rastros. Pues igual me mola. Quiero decir, soy mi target específico.
Viajes para basurillas.
Claro. Encuentra tesoritos.
Eso en el fondo es un poco lo que hace la publicidad en internet. Cuando en Facebook se montó la que se montó porque Cambridge Analytica lo que hacía era hacer publicidad dirigidísima a sectores concretos y publicidades además que además eran hasta completamente contradictorias unas con otras para intentar influir en el voto de las elecciones cuando ganó Trump.
Ah, estadounidenses.
Claro, en las estadounidenses lo que hacía era eso, pillaba patrones y decía, si estas basurillas, pues vamos a poner contenedores de basura que se pueden abrir fácilmente. Pues ese anuncio te lo darían a ti. A la gente que le gustaba tirar a los inmigrantes, pues vamos a permitir
una valla súper alta.
Pues eso. Entonces hacían publicidad así y consiguieron pues los resultados que consiguieron.
Que ganó las presidenciales.
Claro, luego eso se declaró ilegal o medio ilegal.
Pero para viajes podría ser así, si a mí me dan el viaje que yo quiero.
Para viajes ya es así. Yo he hecho publicidad dirigida también.
¿Así?
En Facebook a veces pones anuncios y yo he hecho anuncios dirigidos únicamente a sectores de viajeros de este rango de edad. Y entonces, claro, si tú te vas a dirigir a un rango de edad, que además eso, Facebook te lo permite hacer, que te permite meter cinco imágenes diferentes para elegir cuál es la que mejor funciona para ese rango de edad, tú puedes ver perfectísimamente qué es lo que le gusta. Y probablemente eso lo hayan hecho a gran escala los de El Inserso, y no me pongan gente de 70 años para anunciarme los viajes del Inserso, me ponen gente de 50 y...
No, a lo mejor de 70, pero que están bien. No que vayan ahí en silla de ruedas.
Tienes que ver los
con anuncios. La diálisis.
Tienes que ver los anuncios para verlo. Pero
a,
bueno.
A mí me hacen publicidad dirigida súper rara entonces. Porque lo eso de viajes...
A ti tienen... A ver, perdona, Nuria, que te interrumpa. Pero es que a ti los algoritmos de inteligencia artificial tienen un lío.
Bueno, en verdad es que me hablan en todos los idiomas.
Te hablan en todos los idiomas.
En todos los idiomas y con todos los... Eso voy a decir, no todos los idiomas, sino todos los alfabetos. Porque mucha gente estoy ahí y dice, a lo mejor mi esgrima o algo, ¿qué te ha llegado? Y yo qué sé, pero porque salen ahí letritas árabes, claro, o coreanas, o chinas, o lo que sea.
Claro, y que luego además tu variedad de temáticas es absolutamente dispar. Por eso a mí raramente me aparecen.
Claro,
canales.
Y más siempre dice, no, no, porque digo, ¿puedo ver una cosa en YouTube? Y me dice, no, que me lías al algoritmo.
Ah, claro.
No, que me lo sucias.
Cosas. No, pero a mí raramente me aparecen nuevos canales. Yo tengo unos, en mi lista de YouTube tendré unos ciento y pico canales y raramente me aparece uno nuevo.
¿Pero tú sigues a ciento y pico personas?
Sí.
Yo no sigo ni a 20.
Yo es que a todos los que me interesa los sigo. No hago como tú, que me los memorizo los nombres.
Claro, eso iba a decir, yo no
eso
los sigo.
Eso no es normal, Nuria. Eso no es normal. Es mejor que se acuerde el programa. Pues a Nuria le aparecen canales nuevos, la última la Pelos.
Hombre, esto merece...
Esta semana.
Por favor, si alguien es de Sevilla y conoce a la Pelos, que le mande un abrazo desde aquí porque no nos estará escuchando. Bueno, no, pues sí, porque ella tiene su perfil un poco... Es viajera, en el fondo.
Claro, hace mercadillos. Es que hace mercadillos. Es que rebusca ahí entre los mercadillos y a Nuria eso le encanta y le ha parecido, pues.
Pero no hace viajes.
Sí,
o sea, y además se va.
Y todo,
sí,
sí,
se ha ido esta semana.
Yo no lo
sé.
No
te sé decir cómo te iba a decir.
¿Cuántos vídeos habrá visto esta semana de la Pelo?
Sí, sí. Un saludo. No sé cómo se llama la pobre chica. Se llama la Pelo.
Mercadillos por el mundo.
Sí, mercadillos por el mundo. Yo, de hecho, pensaba, yo quiero hacerme un canal de estos. Pero claro, no
pues
sé.
Vale, empieza.
Ya no, pero es que yo me emociono demasiado como para estar grabando, ¿sabes? Es que graba. La vida del influencer es muy complicada, ¿eh?
A Nuria le das 5 euros y se vuelve loca.
No, pero bueno, lo que te quería decir es que a mí el algoritmo me manda un montón de publicidad, además todos los santos días, pero eso es en Instagram. La verdad es que Instagram lo gasto muy poco, pero bueno, lo abro, yo qué sé, cada 2 días o así entro un poco. Uh-huh. Y me pone siempre lo de... Debe haber una empresa que se llama We Road.
Sí.
Que son viajes para... Pero no sé si para solteros,
para
gente que de pronto se ha quedado sin plan,
sí,
o para
sí.
qué exactamente.
Mira, es que tengo aquí unos datos muy interesantes. Tengo un... He hecho un pequeño... Porque me he preparado este capítulo. Y tengo unos datos muy interesantes sobre cómo viajan las diferentes generaciones. Cómo... Entonces, claro, un poco la publicidad va a ir en función de eso. De cuánto viajan, cómo viajan y todo el mejunje este. Entonces, claro, el We Road este, ¿a quién se dirige? Se dirige a gente... Muy joven.
Oye, muy joven, ¿no? Que a mí me hace publicidad y estoy en mi edad mediana.
Hemos quedado en que tú
pero
has liado al algoritmo.
Instagram
de
sabe
manera.
Cuántos años tengo.
Porque se lo has dicho.
Pues sabe qué día nací, claro.
Bueno, no lo sé. En general, esto suele ir más enfocado a millennials, ya un poco antes, o sea, pero bueno, da igual.
Es que tengo 22. Para los que acaban de llegar aquí, esto es un canal de viajes. Somos Iván y Nuria.
Y tiene 22 años en cada pierna.
Oye, pues Akira lo decía y a ella le colaba. Más o menos.
Más o menos.
Por ahí andamos.
La cosa, que pues sí, la publicidad. El We Road este lo que hace es junta gente para viajar en grupo. yo diría casi que en manada, pero bueno.
No, porque son grupos de tanta gente.
Visto, ¿eh?
No son grupos de tanta gente, ¿no?
No, no, es por el número, es por la manera. O sea, lo que a mí esa publicidad me está evocando son viajes de borrachera, de me voy a Bali.
¿Ah, sí?
Y voy a ir a liarla, voy a estar 20 personas juntos, ahí vamos a ir a emborracharnos, a hacer de todo. Eso es lo que me está evocando a mí esa publicidad. Luego, serán como serán los viajes, porque tenemos una amiga que sí que ha hecho viajes de esos singles, que son dirigidos completamente para más o menos buscar pareja, ¿no? Porque los viajes singles...
O menos para buscar pareja, es para bueno, que la gente que no tiene pareja pueda viajar.
Y se conozca entre ellos. Bueno, la cuestión es que la chica esta decía...
Ah, ¿para que, ¿tú es crees que eso? ¿Que es para que se conozcan entre ellos? Yo creo
no,
que
no, este no, el WeRoad no. El de viajes singles...
No, tampoco, si no hay casi chicos.
Es justo eso, que la chica nos decía, es que ¿cómo voy a encontrar yo allí de nadie? Si allí no hay chicos, solo van las chicas, solo se apuntan mujeres a este tipo de viajes, con lo cual... difícilmente en un viaje vas a, bueno, a lo
pues
mejor.
Esto del WeRoad, al menos cuando a mí me hacen la publicidad, no me daba sí. la impresión de que era como para fiesta, era más para conocer.
Oh, yo porque, las mira, imágenes esas de en un barco, un montón de jóvenes ahí,
de hecho, uno,
yo lo veo muy...
uno que conozco hasta ahora, en Sri Lanka, con esos.
Ah, pues
y con tres amigos más.
Cuando nos, esto que nos cuente, ya que lo conoces, cuando vuelva.
Pues te dice que los destinos más populares del momento... es Indonesia, 13 días, o sea que tampoco es que se vayan 10 minutos, como para hacer una fiesta.
Indonesia va a ser Bali.
Ya, básicamente, pero bueno.
Bali, ya lo que
con suerte
todo.
Llegan a la playa, que yo siempre quiero ir, que todavía no he ido, y he ido dos veces.
Igual tienen suerte y llegan.
8 días a una isla griega, que han elegido Corfú. Hablaremos de islas griegas en los próximos capítulos, ya veremos por qué.
Sorpresitas de islas griegas.
12 días en Cuba, que tío, 12 días en Cuba lo ves bien. O sea, te lo
bueno,
recorres.
Bastante justo. Nosotros estuvimos un mes y...
¿Ostras, estuvimos un mes?
Me quedó mucha...
Claro. Ah, vale, pues entonces lo retiro, Nuria. Memoria totalmente...
De pescado.
Sí.
Nosotros estuvimos todo un agosto y nos quedó mucho por...
Ostras, 12 días en Cuba te va muy justo entonces.
Claro.
12 días en Tailandia.
Y que van a irse 12 días en Cuba a un Cayo y a La Habana. No van a hacer más, o sea...
Hombre, supongo que irán a Santiago, ¿no?
Mm.
Bueno, no lo sé, no he entrado, la verdad, tampoco es que esto es publicidad. Si los del WeRoad nos quieren invitar y tal, pues si me coinciden las fechas
nosotros
igual
nosotros lo probamos y a lo mejor decimos, ah, bueno, pues no era esto de fiestas.
12 días en Tailandia, 12 días en Sri Lanka, que es el que te digo que están haciendo.
Van a ir y Sri Lanka, lo mismo.
Pues Sri Lanka, tal cual lo estoy viendo, que ahora lo estoy viendo yo.
Lo más moderado que hay ahí de
pues ahora lo estoy viendo yo, todo el rato por stories y bla, 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 se pasan el día viendo templos. O sea, que si no has visto nada budista te va a gustar.
Es lo más
moderado. Pero si lo has visto, dices, Dios, más de lo mismo, pero bueno. Y 13 días en Colombia.
Pero en Colombia a ver dónde van también, porque es que habría que verlo. Pero
pues la foto, es que a Colombia no he ido. Pero la foto es que Colombia no es donde narcos.
Sí.
Pues es que parece eso. La foto es...
Pues igual es que van a ver los escenarios de...
No sé decirte.
De dónde estaba...
Naturaleza, digamos naturaleza. Hay plantaciones. Hasta ahí podemos leer.
Hay lo Pablo. Bueno, la cuestión, que tengo yo mi estudio. A ver, vamos un poco a explicar... Bueno, mi estudio no, estos son un montón de estudios.
Y van el científico. O sea, los estudios que hemos
ah, bueno,
leído,
claro.
Que no hemos hecho ningún estudio nosotros.
No,
de hecho, podríamos hacer un estudio.
Que hemos investigado por internet, a ver, hemos encontrado, obviamente. Podríamos hacer un estudio, ¿cómo?
Pues preguntándole a la gente de distintas edades,
claro,
cuál sería para ellos su viaje ideal.
Ya, cuando,
de la misma forma
vida,
que
nos hagamos
en
sociólogos,
el capítulo, iba a decir, en la temporada 2 hicimos un capítulo sobre cuál es la mejor edad para viajar, en la que dábamos nosotros nuestra recomendación de dónde tenía que ir la gente según las edades, pues en vez de decir lo primero que nos pasaba por la cabeza o lo que nosotros creemos, pues verlo con una población, hacer un muestreo. Que vamos, pues, iba a ser población española, porque no creo, eso supongo que variará un
la
montón.
La próxima vida, cuando estudiemos sociología o turismo, o ambas...
O ninguna, o la gente quiere hacer una encuesta.
Estudio. Ahora nos vamos a basar ya en los estudios que ha hecho la gente, y imagino yo que sería.
Venga, sí, imaginemos.
El primero lo ha hecho Expedia, y está basado en...
Pero Expedia es también una... ¿No es una empresa?
Claro.
Pero de viajes, digo, no de hacer encuestas.
Claro, es una empresa de viajes, pero supongo que el estudio lo habrán cargado, digo yo, vamos. La cuestión es que lo que ha hecho es un estudio de preguntar a las diferentes generaciones cómo viajan, ¿no? Y bueno... A ver, los voy a mezclar todos los estudios un poco porque en realidad todos vienen a incidir un poco lo mismo y los resultados se parecen. Mira, según Expedia, que le ha preguntado a los estadounidenses, que eso es un dato bastante
importante
porque los estadounidenses, ¿qué les pasa? Que
pero los estadounidenses no tienen ni pasaporte.
Muchos no tienen ni pasaporte, pero bueno, viajan, da igual. Ahora vamos a hablar solo de cuántos días al año viajan. Pero ¿qué les pasa a los estadounidenses? Que tienen muy pocos días en general al año para viajar porque sus vacaciones no son como las europeas. Nosotros normalmente tenemos un mes y muchas veces... O tenemos 15 y 15 días. Y muchas veces tenemos muchos puentes y demás donde también aprovechamos para viajar, ¿vale? Pues ellos viajan menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen trabajos donde sus vacaciones son de 2 semanas durante todo el año.
No, y por muchas más cosas. Quiero decir, porque gasta muchísimo en sanidad, porque tiene que estar ahorrando para la universidad de sus hijos.
Sí, o los nietos incluso.
Los estadounidenses tienen 2.000 trastos en sus casas. Quiero decir que se compran muchas mierdas, entrecomillado... que hace que no tengan mucho dinero como para viajar, que tampoco dedican mucho dinero al tiempo libre, sino que prefieren tener cosas que tener experiencias.
Sí, bueno,
vamos,
sí.
Que los y también son porgosos, bueno, ¿cómo se dice? Son muy miedicas. Bueno, y no quieren salir al extranjero.
Sociológicamente.
Todo eso es la sociología de los estadounidenses, pero, que yo he aprendido de los Simpsons. Así que Matt Groening.
Fíjate de eso.
Ha conseguido que ese sea mi idea.
De eso, van a haber dos tipos de estadounidenses: los que
los ricos
y los,
y los pobres.
No. Los que viajan y los que no. Y entre los que viajan...
Hay dos. Los que se despiertan antes de las 9... después de las 9 de la mañana. Y los que se despiertan después de las 4:30 de la mañana. Así se subdividen los estadounidenses.
Según
las clases sociales.
Vamos a ver, me vas a dejar... Vas a dejarme explicar esto. Entonces, de entre los que viajan... se ha calculado, o este estudio ha calculado... cuál es la media de días al año que viajan. Y han detectado que la media de días que viajan los millennials, que son los que más viajan, es de 35 días al año. Mientras que la generación Z son 29, los boomers 27 y la X son 26 días.
Espera, esta pregunta siempre la hago.
Sí.
¿De más viejo a más joven?
Eso ya me lo he preparado, porque sabía que lo ibas a preguntar,
vale.
Porque tú te lías.
Los viejos son los boomers, ¿no?
Vale, los más viejos que tenemos vivos ahora mismo son los boomers, que son los nacidos entre el 46 y el 64. Hombre, algunos queda.
Bueno, sí.
De antes de. De
hay 45, gente de antes del 46, pero bueno.
Que son. Que se llamaban la generación silenciosa o silenciada. ¿Vale? Esos no. Ni las estadísticas ni aparecen. Eso no.
Uy, pues yo ahora sigo una youtuber de esa época. Ahora luego te
vale,
cuento.
Entonces los baby boomers, que son nacidos antes del 64 y que ahora ya están todos en jubilación por ahí, ¿vale? Que ya están metiéndose todos a esas edades de jubilación muerte. O sea.
Porque si naces en el 64, ¿cuántos tienes ahora?
Pues hombre, si estamos en el 2004...
24.
60.
Estamos, o sea, en el 2024.
En el 2024, perdón, 60.
Ah, vale.
Estás ya...
Esos son los boomers, ¿no? Como muy joven,
sí.
60.
Claro, los más jóvenes de los boomers son 60, que están a punto de jubilarse, pero ya la mayoría están entre la jubilación y la muerte.
Y esos viajan poco en Estados Unidos.
Vale, no. Esos son los terceros que más viajan, ¿vale? Que esos viajan 27 días al año. Pero tienes luego, que me has preguntado tú por la generación, la siguiente, la generación X, que son del 65 al 80, que yo ya la pillo por...
La pillamos. Sí, millennial vas a ser.
Que millennial son del 81 al 96. A mí me faltan 3 añitos. Del 81 al 96 son los millennials.
Uh-huh.
La generación Z o Zoomers, que le llaman también, pero generación Z del 97 para adelante. Y luego ya vienen los alfa, que esos ya ni viajan ni nada. Porque
no, los alfa son de 2010, ¿no?
Son de 2010, a partir de 2010. Con lo cual, esos ni viajan, porque tienen 14 años. O sea, los
esos son los que cuando hablan, yo no los entiendo. Un poco los entiendo, pero cuando se mandan mensajes, no. Porque mi sobrina es de esos... Y entonces manda stories por Instagram y cosas así.
Es que han vuelto a la época icónica.
No entiendo nada.
Como los egipcios.
Sí, pero que de pronto es, para mí, desde el desconocimiento total.
Fiebre,
sandía, fueguecito, pirata. Y eso es un mensaje que dices, perdona. Es verdad, estamos en la época egipcia, yo me he perdido algo.
Sí, va a pasar eso, que nos hemos vuelto al antiguo egipcio.
Yo no entiendo nada, te lo prometo. Y luego te responden, fuego, fuego. Que dices, pero ¿qué ha pasado?
Algo ha molado.
Sí, no lo sé, yo digo, le hemos liado mucho.
Bueno, la cuestión es que esas son
un poco las... ¿Y los que más
viajan
cuáles son?
Las generaciones, la que más viaja de todas son las millennials.
Vale.
Vale, pero es que, claro, estos estudios dicen, pues eso no me hacía falta...
¿35 días o qué?
Sí, 35 días año. Que dices, esto no me hacía ningún tipo de estudio. Pues claro, la gente que está todavía sin hijos y que ya tiene un trabajo medio estable que le da dinero, son los que más viajan, obvio. O sea, es que es así. Y seguro que luego lo miras y la gente que está criando los niños son los que menos viajan. Justo, la generación X, que se supone que es la nuestra. Nosotros es que estamos Nosotros estamos completamente cambiados, porque nosotros viajamos más que los millennials, con lo cual...
Bueno, yo en realidad soy boomer, pero no por generación, sino porque no me entero.
Porque no me entero.
Del ordenador y todo eso.
Del ordenador, bueno. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Y claro que los boomers viajan también, no mucho, porque tienen ya una edad, etcétera, etcétera, cual les hace que, pues cuando... Esto puede ser... Viajan peor, porque tienen enfermedades, tienen cosas, eso es lo lógico. No sé, o sea... Yo lo veo súper lógico. Pero bueno, nos lo confirma otro estudio, que lo ha hecho el Eurostat, que es, creo que es una cosa de estas como unas estadísticas europeas oficiales. y que nos dice que en el 2018, este está hecho sobre Reino Unido, y dice en el 2018 solo el 15,5% de los residentes de entre 55 y 64 viajaron. Solo. Que es, me parece, vamos, poquísimo. En España, como tenemos lo del inserso, quizás viaja más gente.
Pero igual en el 2018 estaban ahí, yo qué sé, mitad de las votaciones del Brexit y estaban ahí asustados y no querían venir. Yo qué sé, es que no lo sé.
Ya, pero eso pasa también mucho, que yo no sé si cuentan a la gente que vive, porque nosotros los tenemos expats, vecinos...
Eso te iba a decir, que yo el 15% ya lo veo por ahí viviendo por el mundo.
Claro, esos no sé si cuentan, porque esos realmente no viajan. Esos estaban residiendo en otro país, con lo cual no lo sé. Y luego dice que en el mismo estudio que... Este ya referido, el mismo estudio, no, el mismo instituto, el Eurostat, referido a la población europea, que los mayores de 65 años, casi la mitad de la población, el 46%, no viajó en 2018.
Pero todos los holandeses viajaron.
Por un motivo, salud. Que eso es también lógico, o sea, es que claro, si a esa edad pues tienes problemas de salud, tienes más problemas, pues vas a viajar menos, eso es lo lógico. No le veo ningún tipo de sorpresa en ninguno de estos datos.
Ya, que no... Sí.
No hay. Más datos. Otro motivo, porque este estudio de Europa indagó sobre los motivos por los que viajaba la gente. La razón principal por los que viajaba el 67% de los boomers y el 56% de la generación Z...
Espérate, que lo voy a adivinar. Que yo no tengo ni idea.
Que no tengo
ni
idea.
Tú me vas a preguntar una razón por la que viaje un boomer y una razón por la que viaje un Z.
Sí, que uno es el 67 y el otro el 56. O sea, que es la mayoritaria en ambos.
Pues para
sectores.
Conocer sitios.
No, visitar a familiares.
Para ir a la familia.
Lo cual también es lógico, que los abuelos viajan para visitar a los nietos.
Pero yo no había pensado eso. Eso no es viajar, eso es ir a ver a la familia. Viajar es viajar, ir a ver a la familia es ir a ver a la familia.
Todos son viajes. Una cosa es no turismo y otra sí es turismo.
Sí, hombre, entonces ahora el tiempo libre va a ser ir al supermercado a comprar.
Tiempo de no trabajo sí que es el de ir al supermercado.
Venga, va.
Otra razón, el 55% de los millennials, ¿vale? Los baby boomers y la generación Z, la mayoría se iban a visitar familiares. ¿Qué hacen los millennials? Los millennials, acordémonos que son los del 81 hasta el 96. ¿Qué les pasa? Que están cansados. Entonces,
¿cómo van a estar cansados?
Se van a descansar. Y el 51% de la generación X, que son los que tienen los hijos, también están cansados. Con lo cual, ese es el motivo mayoritario de esas dos generaciones.
Las ¿para descansar? ¿Nadie va a los hijos para ver
del
cosas?
Sandwich, están mayoritariamente cansadas y los otros quieren visitar a los familiares, uno a los abuelos y el otro a los nietos. Y dices, hostia puta, esto es muy raro. Y el siguiente motivo en todas las generaciones, el segundo más importante, es el de visitas turísticas, eventos.
Hombre, menos mal.
Y escapadas románticas. Ya, menos mal, pero es el segundo.
O sea, es con los que viajan.
Los que viajan como nosotros entendemos viajar, claro. Pero es el segundo en general. ¿Por qué haces tan...? Está haciendo una cara rara, Nuria.
Yo es que estoy pensando, hombre, claro, pero es que eso no te... Bueno, es que visitar a los familiares no, ni viajar.
No, si viajar es... Todo desplazamiento es viaje, lo que no es turismo.
Sí, hombre, y irte a la escuela de idiomas, que está a dos pueblos de aquí, es viajar. Espera, que me voy los miércoles a viajar.
Pero mira, sí que es cierto lo que tú dices, que las generaciones más jóvenes, dice, especialmente los millennials, consideran que viajar es una forma de conocer gente nueva, aprender historia y cultura diferente y crear experiencias memorables. Eso es...
Viajar.
Claro, eso es... Tú tienes una mentalidad muy de joven. Tienes una mentalidad millennial para abajo de edad.
No, porque si fuera para abajo ya llegaría Z, que hubiera nacido después del 97, ya me tocaría visitar a los familiares. Y ahí no he llegado. Ahí no he llegado yo.
Bueno, tú viajas muchas veces a visitar a tus padres.
Pero eso no es viajar. Eso es ir a Valencia.
No viajar. Yo no viajo. Yo ir a Valencia no viajo.
Yo a veces voy a Valencia y viajo... Pero la última vez que pasó eso fue mi cumpleaños de hace 2 años. O sea, quiero decir, viajo es, pues luego voy por ahí, bambo, salgo a los sitios, voy al cine, voy al centro, como los restaurantes, eso es viajar.
Nuria,
pero...
queremos el asiento N en la RAE para que redefina todos los conceptos.
Pues se ha muerto uno ahora, o sea que ahora hay una,
¿se ha muerto
silla
uno?
Libre.
Vale.
Hay una silla libre.
Es que se ha muerto un boomer de estos.
No, se habrá muerto un señor de mayor.
¿Un boomer?
De los de antes de boomer.
Anda,
de generación silenciosa. ¿Eh? No lo sé.
No lo sé yo, ¿eh?
No, no me hagas restar desde el 46 cuántos años tiene, pero tendrá como
ya,
70 y...
¿Sabes qué? Que también tengo los destinos de cada generación. ¿Dónde se van? Lo que pasa es que...
¿Dónde se van? Pues va a depender, porque los americanos se irán cerca justo de los americanos.
Los americanos...
O se van a México, no, o se van a Canadá.
Adivínalo, ¿dónde es el sitio donde se van a ir los boomers ricos...
americanos?
Porque ya son boomers.
A México.
Y son los únicos que viajan. No, cuando a México es cuando salen del país, que son el Caribe, México y las
cuando
islas
no,
británicas.
A Florida. Y si no, a California.
Muy bien. Florida y California. Si
y
es
ya
que
está.
Es fácil,
es que no hay más. Sí, claro.
Es que son los dos sitios.
Yo podía hacer este estudio.
Quedaba otro, que era Hawái. Pero
sí,
es que
pero eso es muy caro.
Que ser muy, muy rico.
Y no cabe tanta gente.
No cabe tanta gente, por eso tienes que ser muy rico, porque claro, cuando ya se te llenan las cosas. Los británicos mayores de 65, ¿dónde viajan? A Benidorm. No lo dice el estudio.
Hoy me ha saltado una alarma, de hecho. Que el Daily Mirror, pedazo
de periódico
sensacionalista, está haciendo. Pero no era una noticia del Daily Mirror, era una noticia sobre
el
dice
Daily
que
Mirror.
Están haciendo publicidad para convencer a los británicos que en Canarias y en Benidorm les odian para que no vayan.
Ah.
Y que las noticias eran. Atención. Les dicen a los británicos que hay muchos timos que los tangan en los restaurantes, básicamente que te cobran más si eres británico que si eres el resto, y que no los quieren.
¿En serio? ¿Les cobran más si son británicos que
no,
si
no,
son
no,
inteligentes?
No, parece ser que no, porque no. La carta está igual y todo, pero está tirando así como noticias falsas el Daily Mirror.
Está haciendo mierda.
Sí, sí, porque parece ser que con esto del cambio climático quieren potenciar que la gente vaya a Southampton, que vaya a Plymouth, que vaya a los sitios del sur de Inglaterra en vez de que vengan a España.
¿En serio? Yo soy el presidente de Benidorm y me tomo 5 días para reflexionar si dimito o no dimito.
Otra semana yo lo haría.
En fin, pues nada, que bueno, que todo eso de si les odian o no, ahora tenemos todo el tema de Canarias, que eso merece un capítulo aparte.
Ya.
Por todo lo que esto, que molaría.
Que eso también es
para...
gente que odia, o sea, realmente es...
Bueno, a ver en qué charco te vas a meter.
Es que era una haciendo amigos
viendo,
ya mental.
No, es que te estaba viendo ya meterte en el, es que te has arrumanado.
Sí, sí, estaba ya por las rodillas. No. Sí. Ah, que dije el otro día, alguien dijo, ah, Nuria, tu sección preferida es
haciendo amigos.
Y dije, pero si no hay más secciones en el podcast. Programa. Y me dijeron, no, mi sección preferida es Nuriadas. Y yo, venga, va, ahora me vas a contar que Nuriadas es una sección.
Nuriadas es una Nuria, sí. Eso es una. Nuriadas es una de las mejores.
Yo creía que vídeos de Nuria todavía, pero Nuriadas.
Nuriadas.
Pues dentro de vídeos de Nuria he de decir, que lo quiero decir, ¿eh?
¿Qué quieres?
Que sigo ahí a una que se llama la...
¿La pelo? ¿Otra vez?
No, la nona. Que es una abuela del año 1946. No.
A ver.
No, tiene 94 años. En el 46 tenía 14.
Generación silenciosa de esos.
Pues hace recetas y todo en YouTube. Una maravilla de mujer, ¿eh?
Pues silenciosa no estará.
Pero ahora es argentina. Pero bueno, en verdad es italiana. Está viva, que tiene 94 años.
Que ahora... Que ha cambiado de nacionalidad. Dices que ahora
bueno,
argentina.
Porque después de la Segunda Mundial se fue a Argentina. O sea, lleva en Argentina la tira de tiempo.
Ah,
desde el 46, de hecho.
Huyó de Italia.
Sí, vamos.
De la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya.
Y hace... Hostia, vamos,
claro.
Y
hará unas
lo que me flipa,
de...
y eso para los argentinos debe ser súper flipante. O sea, el concepto de inflación me acaba de estallar la cabeza. Porque ella contó, cuando vinimos, y decía, un obrero ganaba 8.000...
Lo que sea,
pesos. Se llaman pesos, ¿no?
Pesos en Argentina, sí.
Sí. Dice, un obrero ganaba 8.000 pesos. Ya no sé decirte si al mes o a la semana. Vamos a creer que al mes. Y ir a la carnicería costaba, y decía, pues yo compro no sé qué, no sé cuánto, no sé más, para un asado. Y me gasté 1 peso. Ah. Y para toda la compra mensual te gastabas 10.
Ah.
Y ganabas 8.000.
Hostia.
Y ahora, claro, dices, ostras, la inflación se nos puede ir. Nosotros diciendo que no gastamos mucho en comida, pues aquí si empiezas a hablar con las mujeres de 90 años, te vas de viaje. Porque
no,
dices,
claro,
¿para qué voy a ahorrar?
¿Para qué vas a ahorrar? Es que los
argentinos, ¿qué voy a ahorrar?
Pero es que eso los argentinos lo tienen clarísimo. O sea, como ellos tienen ese tipo de
inflaciones
subidas,
raras.
Pero es que son inflaciones de subida, de bajada.
No, de bajada no hay, suele haber de subida.
No, también hay de bajada, ¿eh? También, siempre que hay una subida y una bajada luego. O sea, eso es. Porque es que si no, la curva se iría. Pero ellos saben que su dinero no va a valer para nada, porque cuando te sube mucho, te tienes que gastar todo lo que tengas en sobrevivir y acabas sin nada, y entonces cuando baja ya no tenías nada. Sí que es cierto que a nosotros nos contaron cuando estuvimos en Argentina que había gente que tenía mucho, y entonces se esperó a la bajada, y en el momento de la bajada había gente que se hizo rica comprando pues,
porque
cosas.
Compraba gangas.
Gangas no, me acuerdo que nos contaron que hubo uno que se compró todos los autobuses del sistema de la público de,
es que
la
dejó de ser
de
público.
Buenos Aires, y claro, se montó en el dólar porque de repente los tenía todos.
O sea, Argentina da para un capítulo en el que tendríamos que traer invitados. Porque ahora
argentinos,
también tienen.
En concreto.
Justo, tienen unos rollos con la universidad
ahora,
pública que también es muy interesante.
¿No? Y el,
bueno, el Millennial, no, ¿cómo se llama?
Millennial.
El Milei, que va a acabar con los Millennial.
Pues justo hoy ha salido la noticia de la subida de todos los transportes de por carretera. No sé si eran solo los trenes o también los autobuses. Bueno, todo el sistema público, 500% en un mes ha subido.
¿Qué es multiplicar 500, por
5? No. 500, subir un 500% es multiplicar por 6.
Bueno,
porque
claro,
ya
sí, ya tenías el 1.
Con lo cual, wow. O sea,
pues todo el mundo a saltarse el metro. Eso ya lo hicieron en Barcelona.
En Argentina también lo hacen, porque total, ¿para qué? Pero bueno, volviendo...
Volviendo a nuestro tema, cable, sí.
Que...
Porque a todo esto llevamos media hora y el capítulo va de...
De todo esto, ¿no?
¿Dónde va a viajar la gente en función de las distintas edades?
No, yo creo que iba de eso de la publicidad, de por qué nos hacen una publicidad...
Ya, porque intentan
meterte dentro de sacos y demás. Pero bueno, ¿no quieres que te dé los últimos datos? Pues ahora no te los doy.
No, dámelos, por favor, estoy intrigadísima.
A ver, los británicos, que te estábamos diciendo que no se van a Benidorm.
Ya que me lo he apuntado yo, que el 46% sí, no viajaba por motivos de salud.
Pero no me dice que los británicos se vayan a Benidorm en concreto. Habla en general de países y dice Francia, España, Italia y Portugal.
Claro.
Vale, o sea que los jubilados, ¿qué les mola? El sol, lógico.
Sí, y estar también un poco cerca.
Sí, y no irse muy... muy
por la otra parte, se nos junta con el otro, que en verdad era sobre los americanos, pero bueno, es que luego quieren volver a visitar a sus hijos.
Claro.
De hecho, conocemos a una persona que, llámale X, es de un país de Centroamérica, ahora vive en España, que se ha venido, pero sus hijos están en Holanda y también ha dicho, ay, quiero ir a visitarlos mucho. O sea, como que a la gente le gusta,
claro,
ir a visitarlos.
Tengo que tener una conexión medio buena, no me voy a ir a vivir a Bali porque
porque necesito estar todo el rato visitándolos, claro.
No es que necesite.
O sea, es que antes, lo que antes era viajar en tren, ahora es viajar en avión.
Sí, de momento. Ya hablaremos.
Eso es otro capitulazo.
¿Dónde van los millennials británicos?
Bueno, ¿los millennials británicos? A borracharse,
perdón,
¿dónde van?
Estos son los millennials europeos en general.
Pues Ámsterdam, que ha legalizado muchas sustancias.
No, se van de Europa. Se van de Europa porque
pues
les
entonces
gusta
a Tailandia,
los
que han
más...
legalizado las mismas sustancias que
no.
En Ámsterdam.
Río de Janeiro, que yo he dicho, Río de Janeiro, en concreto
ahí también
una ciudad,
es legal la misma sustancia,
no.
O otra sustancia.
Ahí, pero ahí se comprarán más o menos. ¿Tokio?
¿Tokio?
Que Tokio es...
Que eso nos lo dijeron el otro día en el avión, que Tokio ahora parece ser que es, vamos, el metro no la punta. Quiero decir que hay tantísima gente que empieza a ser incómodo.
No, pero eso es en Kioto en concreto. Tokio no, Kioto.
Ah, bueno.
En Kioto.
Pero y todo Japón, ¿eh? Decían que había demasiado turisteo.
Bueno, también es que los japoneses tienen el nivel de...
Ya que todo le parece
de tolerancia
demasiado.
Bastante bajo. Sydney, Buenos Aires y San Francisco. Esos son los destinos millennials.
También, porque yo soy un poco millennial en el sentido de le gustan grandes ciudades. ¿A que no se van a Costa Rica, a la selva, a perderse a ver allí tres animales?
No me consta.
Ni
no
hacer
consta.
Senderismo raro de no sé qué, de no sé cuánto.
Vas a haberme salido millennial.
A ellos les gusta la ciudad. Fácilmente.
Vas a ser millennial en
no,
el
yo
fondo
soy todo.
De corazón.
Yo soy silenciosa para comprar mensualmente, hacer un gasto importante en harina, azúcar, aceite. Lo básico.
Oye,
lo básico.
Hemos llegado a la partida de gastos de la gente, de los...
Boomer por lo lerda que soy en el ordenador. X porque en verdad mi generación pues algo tenía que ser. Y porque además los X somos HASP, en el fondo. Al menos cuando acabamos la universidad éramos los jóvenes altamente preparados. Y,
aunque sobradamente preparados.
Pero vivíamos bien. Millennial pues por lo de las ciudades y por... Yo qué sé, es que
por
todos mis amigos de medicina son millennials.
Y porque, joder, te han calcado, lo de los millennials es lo que tú te mola, lo que tú haces.
Y Z ya no, que Z son ya mis alumnos.
Z son muy críos. No, pues mira, tengo otro estudio de los chinos. Los chinos millennials, ¿sabes dónde se van?
Los chinos han cambiado mucho, ya lo contamos en otro capítulo.
¿Sabes dónde se van los chinos millennials? Que dices, hostia,
Corea.
¿Los chinos millennials tienen dinero para viajar? Sí, señores. La economía de los chinos ha subido espectacularmente.
Vale, ¿y se van a Corea?
A Corea del Sur es uno, a Tailandia es el otro y a Hong Kong.
¿Sabes por qué lo sé? Porque cuando hablaba con un chino le preguntaba dónde había ido y me lo decía.
Y te decía Corea,
y,
claro.
Sí, me muestras eso.
Y, los
y a Taiwán también se va mucho, ¿eh?
Ah, pues no, Taiwán no lo tengo aquí.
Pero porque los chinos consideran Taiwán China, con lo
claro.
Cual ni lo cuentan.
Ah, verdad, porque es que esto viene... Para ellos la fuente es el Jing Daily, que es un
sí,
diario
para ellos Taiwán
chino.
No es como viajar.
Y los boomers chinos se van también a Tailandia, pero como tienen un poco más de pasta, a Japón y Singapur.
Ya, a Singa también van mucho, eso es verdad.
Sí, Singapur también, y Japón lo tienen
que Singapur
al lado.
Últimamente, o sea, últimamente hace mucho que no vamos y debe de estar llenísimo de chinos. A Tailandia es verdad que cuando vas, y si alguien nos está escuchando, cada vez hay más chinos. De hecho, hay muchas playas que están llenas de chinos, haciendo parapente y cositas de esas de los chinos.
¿Cosas chinas?
No, cosas chinas no. Por culpa de los chinos, se está poniendo caro el sudeste asiático.
Mierda.
Ahí lo dejo.
Ahí estamos.
Lo que nos hace...
Reivindicación.
No, nos hace eso, unido... A lo de la nona y de que cada vez los precios están más altos, quien da primero da dos veces.
Así que
yo de vosotros, si estáis esperando, ay no, cuando ahorre iré, no. No te valdrá tu dinero para ir. Tienes que ir ya al sudeste asiático.
Pues Nuria, de la generación, nacida en la generación Z, pero identificada con otras generaciones. A ver con cuál te identificas en cuanto al gasto. Los baby boomers.
Yo con lo que menos se gaste.
Los baby boomers tienden a gastarse $6,600 al año. Los millennials.
Que son 13.000 por la pareja, ¿no?
Claro.
Vale, vamos a pensar.
Pues, claro.
Escríbemelo. Los boomers se gastan como unos 13.000 en una pareja?
6.600, sí, como 13.000 en pareja. Los millennials en pareja, 10.000 al año.
Y, ¿los millennials 10.000?
Y la generación Z, 2.628 por persona, que son unos 5.200 por la pareja.
¿Y les da?
Les da. Hombre, si piensas que de media los Z solo se van 29 días al año, pues sí, claro, bueno, que les tiene que dar. Les da, y además se gastan mucho.
Pues nosotros nos vamos a boomer ya, ¿eh?
Pues eso digo yo. A ver, ¿dónde te identificas tú?
Yo intentaría millennial, porque claro, como yo tiro para millennial, pero Iván dice...
vamos hacia boomer.
Iván es que me está convenciendo de, pero si el dinero luego no servirá. Que es que mi abuela tenía esa teoría. Bueno, mi abuela tenía esa teoría, no, que esa teoría era cierta. Que mi bisabuelo tenía dinero para pagar su hipoteca, que era el dinero de la República, y tenía el dinero, bueno, iba a decir, no lo digo, pero qué más dará si eso pasó en el año 1935, 1936. Ya prescrito, ¿eh? Pues guardaba en una viga de la casa.
¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No digas dónde está la casa de Burjassot!
No, estaba en Burjassot, estaba en Moncada, atención, que tampoco Moncada. Está muy lejos, pero bueno. Pues guardaba el dinero para pagar la casa y luego vino la guerra y ese dinero no valía. Es que, ¿os imagináis que os levantáis un día y de pronto han quitado el euro y no vale?
Pues puede, a más de uno le ha pasado, no solo a tu abuelo.
Pues hombre, que nosotros... Uy, mira, puesto nerviosa y todo. Llevábamos en BlaBlaCar a uno que era de...
¿Chipre?
Sí, era, iba a decir, era de un sitio de esos que yo quería euros, porque tienen euros pero son monedas raritas. Pues era de Chipre y de pronto dijo que un día habían hecho el corralito y que les habían hecho una quita, que yo no entendí muy bien que era una quita, pero básicamente era... Tú tienes un número de dinero en el banco, pues un 10% se lo a la de 3 desaparece. Tenías 10.000, pues ahora tienes 9.000. ¿Por qué? Por la quita.
Por la quita. Porque te la han quitado.
¿Te lo quita? ¿Quién te lo quita? El banco. Y eso es que...
No, me te lo quita el gobierno, me imagino.
Nos parece la locura del mundo mundial, pues pero puede pasar.
Puede pasar.
Y alguien me estará oyendo y dirá, Nuria, se te ha ido la cabeza. Pero luego, si en algún momento hay una quita, acordaros de lo que os he dicho.
Capítulo 34 de cuarta temporada. Ahí está dicho.
No, tampoco quiero acertar en eso. O sea, prefiero equivocarme, pero... Wow.
Por lo que te puedan quitar.
Conclusión, que yo antes, si me podía gastar 5.000, mejor que si me gastaba 10.000. Pero ahora pienso...
El dinero no da la felicidad, la que se lo gasta soy yo.
Quiero decir que no es como para otro. Que si voy a un restaurante mejor, pues eso que me como yo. Que si estoy en un hotel mejor, pues eso que me duermo yo. O si cojo un taxi, pues eso que no me canso.
Yo solo te digo una cosa. Yo en mi tarjeta Visa, que de la Revolut, cuando te la haces ahí metal, que es ya ahí que pagas por la tarjeta y tal, te puedes poner el logo o el rótulo que tú quieras. Pues yo me he puesto Memento Mori. Así que...
Que es recuerda que vas a morir.
Es eso. Recuerda que vas a morir. O sea que tampoco te preocupe mucho.
Hombre, a ver. Bueno. En estos márgenes, que es 5.000, 10.000 o 13.000 al año. Hombre, tampoco es que nos gastemos 260.000 al año.
En los márgenes que te permita tu economía no llegar al fin del año muriéndote de hambre, obviamente. No estamos locos aquí. Pero
si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿dónde viajarías?
A todos sitios.
Quiero decir, ¿dónde irías este agosto?
Yo qué sé, pues en agosto se puede ir a la Antártida, ¿no? Pues Antártida.
Sí, no estaría muy derretida.
Está al contrario, que es invierno.
Ah, es el invierno austral.
Muy frío, ¿eh?
Y además que luego te pierdes.
Groenlandia, que es el norte. No te gusta a ti el invierno. Bueno, que ya hicimos un capítulo de...
Bueno, eso, y ahí no vamos a entrar ahí.
No, pero bueno, que si eres un baby boomer, ya estás ahí en los 60 y pico, 70 años, que ese dinero que tienes para tus nietos...
De hecho...
Gástatelo,
se gasta más en menos tiempo.
Claro.
O sea, claro, se gasta, ya.
Claro, es que...
Bueno, también tampoco se va tan... Bueno, 27, 35. Claro. Eso es lo que llaman turismo de calidad.
Eso es lo que quieren.
O sea, que la gente quiere
que solo puedan viajar
que vengan
ellos,
abueletes.
Claro.
Bueno, que abueletes no, vayan, no. Personas de más de 60 años, vamos
que,
a decirlo.
Que no vayan jóvenes de 20 años que se emborrachan y se meten 20 en un Airbnb.
Hombre, es que los Z no sé cómo lo harán, pero la verdad es que para estar prácticamente el mismo tiempo que los boomer y gastarse casi un tercio... Pues, se gastan casi un tercio, ¿eh? No, pues, no sé qué comerán, bocadillos del Mercadona.
Nuria, ¿los Zetas quiénes somos? Los que... Ah, no, ¿quiénes son? Es verdad, si los Zetas son los pequeñajos.
¿Son mis alumnos?
Pues es eso que se van
ya,
a...
Ya, pero lo raro es que se tiran 27 días.
Claro.
Que si se fueran 10, pues lo entiendo.
Porque tienen las universidades,
no,
las
no
vacaciones universitarias,
con,
que son muy, mucho tiempo.
Pero no me cuadra
tiempo.
Con
sí que
lo que veo con mis alumnos. Mis alumnos se van a puta cara y se gastan 1.200 en un viaje.
Los alumnos son unos pijos.
¿Qué va?
¿Cuánta gente ves en un hostel, en el mismo evento? Por ejemplo, cuando estuvimos en el Songkhla en Chiang Mai. Unos que están en el hostel y se pasan allí a lo mejor 2 semanas en
ya
Chiang Mai. Y otros que están en el hotel de enfrente que cuesta 10 veces más que ese hostel y que están ahí 2 días.
Ya.
Están 2 días aquí, 2 días allá y se vuelven. Los otros están mucho más tiempo, claro que sí, es lógico. El dinero, pues, les cunde más. Que nosotros es que en el fondo viajamos como esos.
Yo, de hecho, tengo en dos fin. Articulitos que sí que son un poco de publicidad. ¿De publicidad dónde me quieren
¿nos
llevar?
¿Han pagado?
No, de pues publicidad
no
me refiero.
No digas el nombre, que no, no nos han pagado.
Pero a tengo si uno no de pagan. ¿Cuáles son los destinos para viajes después de los 40?
Ah, pensaba que después de muerto.
Y vale. Otro para viajes seniors, que dicen ellos, que es después de los 60.
Ah.
Y puede ser diferente. He pensado viajes después de los 40, porque justo es nuestro rango este. Y nos dice... Pues después de los 40, te voy a dar destinos ahí. Tú me dices qué te parece. Nápoles, Procida, que no sé lo que es Procida.
Yo tampoco.
Pues chico, si tuviera las gafas te lo leía. Pero eso va todo junto, ¿no? O sea, un viaje que ellos me recomiendan para hacer después de los 40 a Nápoles.
¿Nápoles?
¿Por qué? No tengo ni idea. Supongo que porque se come bien.
Yo Nápoles te lo recomendaría... Pues,
es que nosotros en Nápoles no tuvimos como súper buenísima experiencia.
Madre mía.
Más que nada porque Iván tenía la percepción...
Hombre, no es que fuera percepción. Es que había cristales por todas partes del suelo. Había basura por toda la ciudad. Nos hablaban de la mafia cada parada. Uf, madre mía.
Bueno, para la gente que nos está escuchando, iba a decir tenía la percepción de que nos iban a robar porque íbamos en la camper. Pero bueno.
Mal. Nápoles mal.
Viena... Te dice que porque no es igual visitar Viena con 20 años que he pasado los 40.
Hombre, sí. Claro que no.
Y porque pasado los 40 dice que vayas y disfrutas de la ópera estatal y ese tipo de cosas, que parece ser que los jóvenes no la disfrutan. La verdad es que es chulo y es para disfrutarlo. También puedes hacer compras o también puedes ir a muchos museos y no sé, como que a los jóvenes no les da por ir a museos. No sé por qué. O sea, no sé si eso es un sesgo, si me lo quieren vender o si es verdad.
Vale.
Debería hablar con más jóvenes para ver. Aunque mi sobrino viajó con nosotros y cuando entró al Partenón en París y ese tipo de cosas, lo disfrutaba.
Claro.
También es verdad que como estudia turismo, no sé si es como diferente a la muestra.
Hombre, puede haber. O sea, un caso no te hace una estadística.
Para después de los 40, un destino que también me querían mandar los de WeRow. Desde aquí les invitamos a quien si nos quieren invitar, pues no sé. Cartagena de Indias en Colombia. Ya, así como es que le digo que Colombia sí. Nada, Colombia nada, últimamente todos son señales para Colombia, Colombia, Colombia.
Colombia es un gran destino, ¿eh? Y sobre todo ahora que ya está más tranquila, es un destino que hay que considerar.
Y está la
Tayrona
y todo eso, el Parque Nacional, no sé.
Sí, Cartagena de Indias siempre se ha hablado bien, aunque menos, no sé. Bueno.
Te dice, ya pasado los 40, supongo que porque te será carete.
¿A los 50?
No, pasado los 40 quiero decir que no, con 20 años te plantees irte a Toronto, Canadá.
Toronto, pues yo fui con 30 y... Con lo cual, y a ver, pues Toronto, Canadá es una ciudad como Nueva York. Y...
Pero dice que para descubrir sus parques. Yo, ir a parques nacionales,
pues yo fui en invierno.
Ir a montañas rocosas y todo eso, bueno, pues no sé.
No sé, es chulo, o sea, es bonito porque es bonito la parte montaña, pero la ciudad es como Nueva York, ni más.
Tampoco
ni menos.
Sé, porque dicen, tiene una forma de vida que conviene ser descubierta. Y dices, ¿y en un viaje tú descubres la forma de vida?
Le veo lagunillas al argumento, pero bueno.
Sí, que Toronto, que dices que es como Nueva York, es donde se grabó Suits, ¿no?
Se graba mogollón de series y películas porque se parece mucho a Nueva York, pero es mucho más barato rodar allí porque en Nueva York te piden unos permisos porque, claro, todo el mundo quiere grabar en Nueva York y es muy caro. Te resulta muy caro para un cineasta.
Pues nada, dicen Estados Unidos, Chicago en particular.
Chicago, hombre, pues no sé, Chicago sí que no estaba, así que no puedo decir.
Pues dice que, claro, que normalmente va a la gente, eso lo hemos comentado en este capítulo, que o bien la gente va a las ciudades de la costa este o a las ciudades de la costa oeste.
Hombre, claro.
O sea, que van a California. Bueno, pues pueden ir al centro. Pues no, el centro es el gran desconocido y entonces por eso te dicen que vale la pena visitarlo.
No sé, yo solo me acuerdo de Chicago, que tenía un amigo que, bueno, estuvo trabajando allí de jovenzuelo porque tenía un familiar que tenía un restaurante, no sé qué historias, y lo único que me contaba es que no se acuerda de nada porque... Era trabajar y salir de fiesta, solo...
Por eso a lo mejor después de los 40 puedes disfrutarlo de otra manera.
Quizás sí, porque si es solo salir de fiesta saco, no lo sé.
En Irlanda del Norte, Belfast.
Eso, bueno, Belfast, pero Belfast yo creo que lo puedes disfrutar a cualquier edad. Es un...
Claro, pero yo creo, y sí que también lo cuentan, que todos los que hemos nacido y tenemos cierta edad...
Ay, nos acordamos
sí recordamos, claro, todos los conflictos y todo así. O que a lo mejor la película En el nombre del padre pues te suena de algo. Pero a lo mejor gente más joven, todo eso no lo ha vivido. Entonces como esos cambios igual no...
No lo sé.
O también a la época ahí, no sé, más punky, más cosas así.
Bueno, todo lo de los murales es
que
muy
yo
chulo.
Creo que los jóvenes lo único que saben es pues que de ahí salió el Titanic y poco más. O yo
que
sé.
Creo que ni eso. Bueno. El Titán, el que Titán, ¿qué?
Luego dicen, uno de los del sudeste asiático que nos mola a nosotros, ir a Kuala Lumpur en Malasia. Uh-huh. Porque dice, bueno, que allí puedes ver ahí todas las religiones imaginables, todas las razas, aparte de las Petronas y todo eso.
Ah, pero más que Kuala, yo diría Penang. Porque Penang, gastronómicamente, yo creo que a los 40 años disfrutas mucho más de la gastronomía a los 20, porque es que he visto muchísimos mochileros de 20 años estar en Penang comiéndose un triste ya te como.
Eso sí que lo hemos hablado nosotros. Yo he cambiado un montón. Yo sí que he hecho esa migración de llorar por comer a disfrutar comiendo.
Claro.
Y la verdad es que simplemente es olvidar un poco los prejuicios y atreverse a probar. Y fiarte probar de los locales.
Claro. Y es que, sí, ese destino Penang yo sí que te lo metería, ¿eh? Porque dirías, ¡buah! Sí. Con un poco más.
Dice que eso, pues si quieres visitar templos, si quieres muchas cosas, sí, disfrutar
de Kuala Lumpur hay mucha
espiritualidad.
Pero bueno, también en casi todo el resto de Malasia y en Tailandia y en Indonesia, yo qué sé, hay muchos sitios.
Pues ya dice que para finalizar, lugares de visitar pasados los 40, ir a África, ir a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo.
¿A Ciudad del Cabo? ¿Por qué más de 40?
Pues yo qué sé, para que puedas disfrutar sus playas, sus montañas, sus viñedos y su animada...
Eso lo puedes disfrutar a todas edades, ¿no?
Vida nocturna.
Bueno, no sé.
No sé. No sé, yo qué sé, por la vida Mandela, por, no sé, como por tener esa culturilla, también por meter una africana.
Que tenían que meterla ahí con calzador,
dice,
aunque fuera, ¿no?
Porque además, estos 8 enclaves son perfectos para un viajero de más de 40 que, abro comillas, ya cree que conoce el mundo y que lo ha visto prácticamente todo. O sea, cuando tú ya crees que lo has visto todo,
te vas a Sudáfrica.
Vete a Toronto, vete al Colombo Este, o como se llame, el sitio ese de Colombia, vete a Canadá, vete a...
Vale.
No sé, como zonitas a las que a lo mejor no ha ido.
Bueno.
Y si eso te ha dejado intrigado... Ahora viene otra, que te la voy a buscar, que es viajes seniors.
Más de 70,
seniors.
¿No?
Más de 60, tú, más de 70 no, porque más de 70 tendrías que viajar con un médico. Que eso a lo mejor es un negocio, yo ahí lo dejo.
Bueno, en el estudio este del que hablábamos antes, una de las cosas de las que mencionaba bastante era el tema de la salud, que claro, como los boomers, la gente de más de 60, más ya llegando a los 70, 80, pues tienen problemas de salud. Pero cada vez son más, por lo menos en España, que hay una generación baby boom, el modelo turístico se está adaptando a ellos, está cambiando, porque tiene que un poco darle salida a todos esos hoteles que no van a poder ocupar los que tenían 50 antes y ahora tienen 60, 70. Tienes que adaptarlos y una de las adaptaciones es esa, es meter hospitales medicalizados.
Ah, vale.
O sea,
vale.
Que tienes una enfermera, que sabes que tú te vas a tu
¿Hotelito?
Resort y tú allí tienes médico, enfermera, que si te pasa cualquier cosa te van a atender, que van
ya,
a estar
sí, yo también lo he pensado,
etcétera,
porque
etcétera.
Ser médico de eso es como muy fácil, porque solo has de saber cómo diagnosticar,
y
no curas a la gente, en plan, venga, vale, pasa esto para acá, le pasa esto para allá. Si se te muere no es muy culpa tuya, sino que ya toda la patología
ya tocaba.
Que
ya
no,
tocaba.
Quiero decir que no se te va a pasar, no sé.
Bueno, no lo sé, pero...
Luego
y también pasa una cosa
casos.
Ahora que lo he pensado. Hay muchos... Yo, mirando seguros, muchas veces te encuentras que te dice la letra pequeña, además es en la letra pequeña, de este seguro solo sirve a partir de... O para gente de menos de 65 años.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando tienes más de una determinada edad, algunos seguros
se excluyen.
¿Y nosotros
teníamos que hacer un montón de viajes después de los 65?
Ya, pues hay otros seguros, más caros supongo, que ya te lo van a cubrir. Pero es que, claro, tú eso lo sabes porque tú has estudiado, pero hay más patologías a partir de los 65 que antes.
Ya, pero en un viaje, sobre todo cuando el viaje es más o menos corto, otra cosa es que te vayas a tirar ahí 6 meses. Las posibilidades de sucesos agudos, pues tampoco son tantas.
Bueno, pero pasan. Como hay mucha gente, pues puede pasar. Y, por cierto, lo de tirarse mucho tiempo, otro de los targets de los viajes para boomers es los cruceros de largo recorrido. Gente que se va a hacer un vuelta al mundo que cuestan 10, 15 mil euros.
Por persona, no por pareja.
Por persona, por supuesto. 10, 15 mil euros, pero es que hay que pulirse la herencia de esos ingratos a los que llamamos hijos. Pues esa gente... claro, esos cruceros tienen que ir medicalizados porque esa gente que ha pagado tanto dinero y que quiere
hombre, claro que van medicalizados, hombre.
Tiene que tener ahí médicos y
para que no se te mueran también.
Claro, pero que en mitad del Pacífico encontrarte con una emergencia tienes que poder responder.
Bueno, pero si no son tanto como emergencias, sino situaciones normales que tienes que tratar.
Sí,
o sea,
bueno,
tampoco creo que necesiten estar ahí en la UCI,
pero
sino
nosotros,
necesitas un médico, ya está.
Nosotros que hemos estado
porque
en un barco.
Nosotros
que hemos estado en un barco de 3 días. Que estaba a punto ya de llegar a su destino y que tuvo una urgencia en Chile, cruzando los fiordos patagónicos, los fiordos chilenos. resultó que vino un helicóptero, que hubo ahí un porque una emergencia de una persona que le había dado, no sé, no me acuerdo qué fue, si...
Hey, creo que no nos informaron, vamos.
No me acuerdo.
Supongo que sería un evento cardíaco, pero...
Probablemente, pero... Y tuvo que venir el helicóptero y tal. Pudo venir porque estaba cerca. Si no está cerca, tiene que resolverlo la tripulación. Y si la tripulación no hay, no hay un médico...
Esto parece mi madre, que muchas cosas no las puedes resolver. Es que no es... Tú sabes perfectamente lo que está pasando y lo que tienes que hacer, pero no tienes los medios para hacerlo. Pues no puedes, ya está.
Muerto.
No, muerto no, pero ¿qué vas a hacer? O sea, en plan, sé exactamente qué ha fallado.
Nuria, que no te van a contratar en los cruceros.
No, pero bueno, en fin. Bueno, la cosa. Si vas a viajar con más de 60 años, creo que lo que quieren todo el mundo es, o lo que te quieren vender es, situaciones de confort.
Ah, claro.
Entonces, comodidad. Los destinos.
Oh, espérate, un segundo. Vamos a hacer un paréntesis, porque dentro de los estudios estos que yo había mirado, tengo la mentalidad de por edades, de por generaciones. Y justo eso es una cosa muy curiosa. Porque la mentalidad de los más mayores, de las generaciones más mayores, plan boomer, generación X, es viajar más despacio, más tiempo en cada lugar. Eso lo típico que hemos dicho nosotros muchas veces, que al principio viajas ahí a lo loco, venga a hacer checks, visitas 3 ciudades en 2 días. Los más mayores pues ya toman más tiempo para hacer. Eso es un rasgo de mentalidad que parece ser que es prácticamente universal. Los boomers viajan más, o sea, tienen la mentalidad de viajar, hacer viajes más largos, ¿vale? De más tiempo. Los más jóvenes, que serían las generaciones millennial y la Z, lo que buscan es emociones, no se limitan en presupuesto cuando viajan. Dicen, me voy 4 días, me voy 5 días, no tengo un límite de presupuesto, yo no pienso en un presupuesto, yo gasto lo que haga falta.
Si ¿Y cuando
tengo
se
que,
acaba?
Cuando se te acaba, pues empiezas a tirar de tarjeta.
Ah.
Eso es lo que hacen ellos, ¿vale? Suelen viajar en todo incluido porque dicen, buscan relajación y comodidad. Y dices, pero si sois los jovenzuelos, si sois los de 30 años, ¿cómo que 20, 30 años y estás buscando
comodidad?
Relajación y comodidad.
No, pero sí que es verdad que un señor de, yo qué sé, no voy a decir 60, que a lo mejor de 60 aún tiene espíritu joven, pero un señor de 78 años no me lo veo yo de mochilero.
Hay excepciones, pero sí, es lo más habitual, es que no. Y por último, en todos en cuanto a mentalidad, aumentan los viajes single, o sea, de una única persona, sin pareja, en todos los grupos de edad.
¿Más edad? ¿Más...?
No, todos los grupos, en todos.
¿Aumenta con respecto al pasado o qué?
Claro, con respecto al pasado.
Ah, bueno, pero porque yo creo que antes a la gente le daba como vergüencita decir, ay, no tengo amigos, o, bueno, en verdad no es no tengo amigos, sino no puedo cuadrar un plan con mis amigos porque igual las fechas no nos coinciden o porque tenemos intereses diferentes o presupuesto diferente o bla, 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 bla. Ahora la gente... Por suerte, se la da más igual, ignoran más lo que otros puedan pensar. Y de hecho, como hay más gente...
Como diría tu sobrina, suda.
Sí, a veces dicen eso, yo no lo entiendo mucho, pero vamos, que les da igual. Y antes lo has empezado a decir, ¿no?
¿El qué?
Como que en los viajes singles encontrar pareja es muy difícil,
sí,
porque realmente no hay una población equilibrada.
Ya.
Y también porque los intereses son diferentes. Quiero decir, porque a lo mejor hay mujeres que Disney ha hecho mucho mal, que están buscando su príncipe azul o bla, 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 bla. O sea, una pareja como para tiempo y hombres que solo quieren relaciones esporádicas. O,
pero
al revés, mujeres
Tinder.
Que también quieren... Bueno, pero que eso pasa en la vida. Y como eso está pasando...
Ah, claro, sí, bueno. Pero bueno,
que,
eso ya...
Que es
ya
difícil, es difícil
tenemos
cuadrar.
Tenemos que tener un sociólogo para eso.
Bueno, sí, es verdad. Yo te digo ya... aquí destinitos que ya... Si sí. queréis, otro día hacemos uno sobre el Tinder de la vida.
El Tinder de la vida.
El Tinder en viajes, pues eso da para un capitulazo. Sitios cómodos y bien, que tengan buenos hoteles y que se esté tranquilo y tal. Pues en Europa, Budapest, ya vamos nosotros a los balnearios todos los inviernos. Quien son seguidores ya lo saben, y es que tienen un montón de...
Y en Budapest en los balnearios se ve muy claro.
Y luego aire libre y actividades al aire libre.
Pero que eso se ve súper claro en los balnearios en Budapest, que en, cuando vas en fin de semana, en fiestas... Está tomado por millennials o por gente joven, pero cuando vas es entre semana de días laborables y tal que nosotros vamos, solo de jubilados. Con lo cual, nosotros estamos ahí en el sándwich.
Nosotros vamos mentalidad de jubilado.
Mentalidad de jubilado, ¿eh?
Y más en viajes. Luego, pues hablando en Budapest, pues empiezan a hacer ya cruceros por el Danubio.
Hombre, cruceros en general yo creo que es una cosa muy de los boomers, de que esas generaciones les gusta lo de los cruceros.
Claro, pero bueno, esto te los quieren vender por Austria y todo esto, pues para que lo hagas,
porque
lo veas
son
una
novedad
ahí.
Porque los del Mediterráneo
sí.
los han hecho.
Claro, pero vamos, que ves ahí la casita de Mozart y otras cositas, bien. Yo que estaba diciendo, nosotros cada vez somos más boomer en el sentido de estamos muy abuelos. El siguiente destino que recomiendan a los
Madre
abuelos
mía.
Es el destino que más recomienda Iván. Yo todavía me resisto. Petra y Jordania la joya nabatea.
Nuria, porque eso hay que tener ya una mentalidad ya de persona...
Para que te hagas tratamientos de salud junto al mar muerto.
Pero eso es muy enfocado todo al rollo spa, ¿eh?
Pues no, también es al disfrute dentro de la comodidad, porque te mandan a un cacharro de estos, como se diga, como a un safari, no me salía la palabra.
Un safari, pero no irá
como
nosotros.
Pero en vez de irte a Kenia y tal, y que... No, directamente vete a Sudáfrica, que son más cómodos, ahí lo ves todo.
No, y que nosotros en Kenia íbamos en tienda de campaña y aún así es carísimo, o sea que...
Ya.
Sudáfrica mucho más barato y mucho más cómodo, ciertamente.
Es más cómodo.
Cierto.
Luego, como ya el transiberiano supongo que no les dará o lo verán peligroso, estará lejos.
El transiberiano tiene unos vagones de lujo.
Se han inventado. Sí, sí, pero está lejos y bueno, es que además ahora.
Lejos está.
Que ahora están en guerra, ¿sabes? Pues te dicen, el tren al Andalus, que yo digo, ostras, espera. Y dice que vas 7 días, 6 noches y pasas ahí Sevilla, Córdoba, Cádiz, Ronda, Granada, los vagones. Es uno de los trenes más lujosos de España. Ese, la verdad, es que nos podían invitar a hacerlo para que hagamos aquí un capitulazo.
Me parece que no les da el presupuesto, ¿eh? Para... ¿Tú sabes lo que cuesta cada bicho de esos? Madre mía.
Pues no, pero a esta gente... se lo quieren vender. Dice
sí,
que
claro,
el recorrido es inalterable desde hace 100 años, o sea que vas ahí en el trenecito la mar de chulo.
Querer vender es una cosa.
Lo que yo hubiese dicho, y de hecho lo dijimos en nuestro capítulo, al que os remito si no lo habéis visto, de la segunda temporada sobre edades para viajar, gente que ya tiene más de 60, chicos, hace el Camino de Santiago.
Es que eso, pero eso todas
y además
edades.
Puedes ir súper cómodamente porque existe eso que te llevan la mochilita, que vamos, o bueno,
pero
quien dice mochila dice maleta, dice lo que quieras.
El Camino de Santiago yo creo que es lo más universal que hay, le gusta a todas las edades, todos, mucha gente que renegaba del
porque
Camino de Santiago. Yo los he visto
dicho
luego
así,
empezar a evangelizar sobre ir al Camino de Santiago.
Sí, o sea, la verdad es que el camino es lo más.
Lo más universal. Porque
de hecho, los italianos se han inventado un camino,
que
ya no me acuerdo cómo se llama, que lo tendría que saber, pero vamos. Que se han inventado otro trozo del San Francisco de Asís.
Pero
pues,
ese
para el caso
es otro camino diferente. Pero, es que
pero bueno, para el caso lo mismo.
Lo que mola en el Camino de Santiago no es que te juntes con los de tu edad. Es que al final te juntas con los de tu edad mental, que eso es otra historia muy rara, porque nosotros al final siempre acabamos con los de 20 años. Porque... La gente de nuestra
no,
edad...
Hace mucho que no vamos, ¿eh? O sea, desde 2018 no vamos. No
hombre,
sé.
Pues
no, pero que los tanto. De 20 años de 2018 y los 20 años de ahora a lo mejor son diferentes.
No,
¿eh?
los 20 años de 2018 ahora tienen 25.
Sí, 26. yo creo.
No
que
lo
sí.
sé. No lo sé. Lo tenemos que repetir porque y lo tenemos pendiente de repetir porque esa es otro objetivo viajero de que no vamos a postergar mucho.
Venga, pues cuando quieras. Luego hacen otra cosa que dice La Bella Italia. Que es básicamente lo que estamos diciendo, que es vete a Roma, Venecia, Florencia, que ahí tienes ahí un pacto cerquita, todo cómodo, una maravilla. Que
eso gusta
vas a
todas las edades, yo creo.
Vale, vale. Para más de 60, que son los que tienen el parné, que diría la de la pelo.
Boomer.
Que es, vale, necesitas dinero para hacerlo, pero muy interesante.
Boom, boom, boomer.
¿Dónde irías si tuvieras dinero, pero es súper chulo? Un viaje que nos ha fascinado.
Venimos a Islandia,
ahora.
¿No? A China, Japón.
Haz un viaje inolvidable. Ves a sus puentes espectaculares, ves a sus grandes megalópolis.
Todo muy bien.
Dice que se adelantan al futuro. Construcciones que se adelantan al futuro. Es lo mismo que decimos nosotros, pero dicho así. Ahí luego, encima te dicen, bueno, puedes ir con un viaje organizado con un guía turístico de habla hispana.
Ah, solo no. Por libre no.
No
por
vayas a China, no. Pues te lias.
Por libre no.
Porque no hablan idiomas normalmente.
Eso es una cosa que no hemos hablado mucho aquí, que es que los boomers les pasaba un problemita con los idiomas. Especialmente en España. También es verdad que
sí,
en otros países no, pero en España los boomers no saben hablar inglés, con lo cual tienen muchos reparos, muchos problemas. Y estoy pensando en mi padre o en el tuyo, o en los tuyos. Mis padres o tus padres no saben hablar idiomas y por eso muchas veces, aunque les gustaría viajar a otros países, no se atreven por la barrera idiomática. Que luego igual ni siquiera es tanto porque al final, con los gestos, con un poquito de aquí, un poquito de allá, al final todos... más o menos nos entendemos. Pero sí que es cierto que eso ha sido una de las grandes barreras tradicionales. Pero mira, ¿sabes qué he encontrado? Buscando, he encontrado en Facebook un grupo que se llama...
Facebook, especial para boomers.
Bueno, es que Facebook es donde ahora se reúnen. ¿Qué le vamos a hacer? Es que se llama Jubilados Viajeros y tiene más de 228.000 seguidores.
Pues vamos a hacer ahí
un grupo
publicidad.
Sobre este capítulo.
Claro.
No sé si les va a gustar. Pero
bueno. Tampoco hemos hecho un Haciendo Amigos Boomer,
no,
yo creo.
No.
O sea, nosotros somos bien respetuosos, nos parece súper bien. Además, es una
nosotros
generación que...
Nosotros creemos que todos los viajeros, todas las edades, todos tienen que viajar y tienen que descubrir y...
Ya, y además es parte del aprendizaje.
Manera,
claro. A lo mejor de joven te interesa más la fiesta y luego te interesan más otras cosas. En ese sentido sí que...
Espera,
es
¿y por qué
poco...
no te va a gustar también la fiesta cuando eres boomer? Porque es que yo estoy seguro.
Bueno, eso también.
Que
esa también.
A
eso también.
Ahí, que preguntamos
sí.
a los viajeros boomer
sí, sí,
y
sí,
ahí
sí.
hay... vamos.
Ahí hay... Para el Tinder de los setenteros también da. Sí. Lo que pasa es que yo lo desconozco un poco, pero sí, también da capitulazo.
Es que, a ver, yo los he visto de fiesta en...
Más allá, y es que nosotros vivimos muy cerca de Benidorm.
Claro, justo. Es que yo los he visto de fiesta...
Más allá de los, ¿cómo se llaman? De los tópicos.
Y de los estereotipos, sí.
Sí.
Y luego tenemos las grandísimas excepciones, rollo gente como la gaviota viajera y gente que con una determinada edad que se le supone que ya deberían de estar en su casa tomando sopas, pues ha decidido, me voy a viajar por el mundo, me pillo una autocaravana o mi mochila.
También es verdad que viajar con autocaravana es cómodo. O sea, no lo hemos contado aquí.
Hombre, todos los holandeses.
Pero es una forma, y más si vas de autocaravana y luego de camping, porque no es lo mismo de buscarte luego la vida a estar en un camping donde hay un montón de gente.
Claro.
Que luego tienes amigos y tienes, o sea, la parte de la sociabilización y tal, porque hay nómadas, y eso también trajimos a Íñigo. Es que te voy a decir Mencía y se va a llamar Mendía, o te voy a decir Mendía y se va a llamar Mencía, y es que estoy ya en la risa.
Íñigo.
De Viajando Simple, o Viajaba Simple. No, eso es coña, es de Viajando Simple. Y él nos decía que sin duda la parte más difícil era la parte de la sociabilización o la parte de que estás solo, de que al final si decides vivir viajando, pues tienes un problema. Pero yo creo, y lo creo por el ejemplo de los abuelos holandeses, desde el cariño a lo de abuelos, o desde la envidia más absoluta.
Absoluta.
Que realmente tiene más amigos y más sociabilización haciéndose su peregrinaje por los distintos campings.
Bueno, en
europeos.
Este caso naturistas.
Bueno, sobre todo eso, porque los que conocemos hacen un peregrinaje, y es un peregrinaje tal cual, que si queréis un día hacemos un capítulo sobre eso.
Como los pájaros.
Son como la golondrina, pero diferente.
Se vienen al sur en invierno y luego se vuelven hacia el norte en verano.
Sí, sí, además visitan a los familiares en algunas, en determinadas épocas del año, y en las otras se van.
Claro, porque los campings fuera de temporada están llenísimos de boomers. Entonces, claro.
Claro, pero que eso es lo que te digo, que sociabilizan un montón, que tienen más amigos que si estuvieran en Holanda en su propio barrio.
Claro,
porque ya tienen ahí con sus amigos, hacen su partida de bridge, o su partida de cartitas, o su partida de rumicú, o llamar
a
X.
Una cosa que vimos el otro día que
bueno, y luego también se hacen ahí sus...
No, y porque una cosa que escuchamos el otro día en un programa de la radio, no sé si era un neuropsicólogo o algo así, que explicó que el ser humano, que está acostumbrado o que viene de estar en las cuevas durante muchos milenios y que salió de las cuevas, consideraba y tenía su mente separada en estoy en la cueva y estoy fuera de la cueva. Y cuando está en la cueva, se comporta de una manera. Y cuando está fuera de la cueva, se comporta de otra. Y cuando está en la casa, se comporta de una manera muy distinta a cuando está fuera de casa. Y eso en los viajes se nota un montonazo. Que yo siempre... Claro, a mí yo lo notaba, porque yo notaba que yo mismo y otras personas son muchísimo más abiertas, mucho más... diferentes, no sé, cuando están de viaje que cuando no. Y es por eso, es porque...
Tu cerebro funciona diferente.
Tenemos, claro, funcionalidades diferentes del cerebro y nuestro comportamiento cambia.
Ah, pues ese mismo neuropsicólogo estaba contando, y me parece súper interesante para cerrar ya el capítulo, que a lo mejor es de a qué edad se viaja, decía que cuando él tenía que transmitir malas noticias, y malas noticias están relacionadas con el final de la vida, y normalmente, pues... Claro, iba a decir, no es una cosa deseada, obviamente. Entonces, básicamente, que si le decías a alguien que se iba a morir, había dos tipos de respuesta, y siempre había esas dos. Personas que decían, ostras, me han entrado un montón de cosas de... O sea, quiero llenar mi vida de vida, porque no, realmente no estaba viviendo, que es gente que normalmente no viajaría. Llevado al terreno de los viajes, y esto sí que es aportación Nuria, no la del neuropsicólogo. Él solo decía que habían unos que querían llenar de vida su vida porque se daban cuenta de que no vivían. Y yo digo, es de pronto les entran ganas de viajar, de, ostras, que no he viajado, que no he descubierto no sé qué. Que yo sí que lo he visto en personas cercanas a mí, que a lo mejor
y
eso que decíamos...
Que hemos recibido, que lo hemos contado alguna ocasión, un enfermo de cáncer que sabía que estaba terminal completamente,
sí, sí.
Y que vivió solo 6 meses después de estar en nuestra casa,
sí, sí,
que estaba viajando
por el mundo.
Sí, era
un renal con metástasis, o sea...
Y que de repente le diagnosticaron y se dio cuenta de que había muchas cosas que no había hecho y que quería hacer. Y entonces empezó a viajar y empezó a hacer esas cosas,
sí, sí.
Y a visitar Egipto, y a visitar Europa, y a visitar un montón
ya,
de lugares.
Ya, en nuestro medio igual es gente que pues eso, a lo mejor dice, ostras, pues quiero ver lo que decíamos, el triangulito este, ¿no? De Italia, de Florencia, Roma, Venecia. O sea, no me quiero ir ahora a lo mejor a Sudáfrica a un safari porque no me atrevo.
Uh-huh.
Pero bueno, que sabiendo que
lugares
los médicos
que
igual.
Que siempre has querido
pero
conocer.
Vale. Y el otro tipo de personas...
Que somos nosotros.
Sí, que yo... En este momento de mi vida, al menos, no sé cuándo llegue el momento, cómo será, que de pronto, y es un poco como el final de House, que no sé si habéis visto el final de House, pero...
No lo voy a hacer,
no es para House, pero es para su amigo, pero vamos, es personas que dicen, Dios, me lo estaba pasando tan bien y ahora se me acaba el tiempo. Y yo creo que, o quiero creer, que los viajeros somos del segundo grupo, de... Continuamente nos lo estamos
todo,
pasando bien
de
y dices, jope... que no quiero que se me acabe el tiempo, quiero que me dure más el viaje, ¿no?
Pues
es como el final de la feria.
Sí, que se nos ha acabado el tiempo.
Sí, 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 este capítulo se ha acabado el tiempo. Y es una pena porque nos lo estábamos pasando bien, pero
sí.
Dios, se acaba el tiempo.
Ay, qué malas
Así
noticias.
Que disfrutar mientras podáis. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.